Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla. Durante la primera mitad del 2025, el tercer sector puertorriqueño ha recibido una de sus sacudidas más fuertes. Tras el anuncio y la inmediata ejecución de significativos recortes de fondos federales, en algunos casos fondos ya previamente asignados, aprobados y comprometidos, a programas y organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios indispensables a las poblaciones que atienden, el sector ha tenido que responder ante la situación con la urgencia que amerita, toda vez que se detiene a rediseñar y buscar nuevos modos de subsistencia. Lo que prevalece, como siempre, es el compromiso con la ciudadanía, con las comunidades y con las incontables necesidades de las personas más vulnerables en la isla que todos los días atiende más allá de sus escasos recursos. Para ello, es prioridad entender y navegar los procesos tanto en el gobierno federal como en el local, y escuchar las voces expertas es fundamental. Con esto en mente, hoy conversamos en ONG El Podcast con la licenciada Ataveira Medina Hernández, consultora para el tercer sector en temas de relaciones con el gobierno, asuntos públicos, política pública, estrategia y operación. Su experiencia en el campo y su amplia labor de abogacía en los epicentros de toma de decisiones para las organizaciones sin fines de lucro en el país la convierten en un referente clave en medio de la coyuntura actual. ¿Cómo definimos este momento? ¿Qué podemos esperar del resto del cuatrienio? ¿Qué ejemplos de abogacía exitosa pueden iluminar el camino? Estas y otras preguntas quedan sobre la mesa en esta edición de ONG El Podcast con la licenciada Ataveira Medina Hernández. Luego de esta conversación, abriremos la mesa editorial junto al equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Que disfrutes de ONG El Podcast.
Bienvenida, Ataveira, qué bueno tenerte aquí. Es un gusto que nos visites hoy.
Muchas gracias, gracias por la invitación, la oportunidad de hablar.
Antes de irnos al tema que nos ocupa, cuéntanos cómo llegas a trabajar tan profundamente con el tercer sector.
Pues mi historia comienza en el Tribunal Supremo. Tuve la oportunidad de ser oficial jurídico de la jueza Liana Fiol Mata.
¿Año?
Eso fue para el 2006. Empecé en el 2006 y estuve hasta el 2008. Y ahí pues pude ver, ¿verdad? El Tribunal Supremo es como el foro de último recurso en nuestro sistema jurídico. Los remedios legales que hay disponibles en nuestra jurisdicción, pues ese es el máximo foro, ¿no? Una vez tú llegas ahí, pues ya no hay más nada a menos que recurras al foro federal. Y como quiera, los foros a nivel federal pues tienen sus limitaciones.
Y también hay uno que es el último también,
que es el Tribunal Supremo Federal, pero todos los foros judiciales y a fin de cuentas lo que aprendí es que el marco jurídico pues tiene sus limitaciones para poblaciones vulnerables, para personas que no tienen acceso a la justicia, y pues esos temas fueron los que siempre me interesaron de toda mi vida. Tal vez por mi cercanía a las artes, pues tuve esa sensibilidad de experimentar, ¿verdad?, trabajar en comunidad creativa y enfrentar escasos recursos, ¿verdad?, para el trabajo creativo. Así que todo ese bagaje, cuando llegué al Tribunal Supremo, pues dije, bueno, si el framework jurídico, ¿verdad?, da hasta cierto punto para hacer valer unos derechos y garantías, pues la respuesta tal vez está en la política pública, ¿verdad?, el origen de la política pública, formular leyes, regulaciones. Y pues me interesó muchísimo ese aspecto y tuve la oportunidad después de ahí del Supremo en trabajar en una entidad sin fines de lucro, que era un bufete, pero un bufete sin fines de lucro, que trabajaba el caso Morales Feliciano. Íbamos de igual manera a tribunal.
Un aparato de caso.
En el caso pues íbamos nuevamente al tribunal, pero tenía un componente de política pública, de reforma, y bueno, me interesó muchísimo. También había un componente de innovación social en ese proyecto, Cuando cierran el caso, pues nuestra organización tiene que cerrar forzosamente. Y pues de ahí me muevo al Caño Martín Peña, y ya pues de lleno al trabajo comunitario. Y de ahí pues fui a Fortaleza a ser asesora en bienestar social. Y bueno, y luego pues a trabajar con entidades sin fines de lucro, ya más directamente, siendo siempre tratando de ayudar o asistir a las organizaciones en allegar recursos o de estar más cerca de los espacios de poder o de toma de decisión.
Precisamente, algunos sirven desde el servicio directo, otros sirven identificando dónde está la dificultad y dónde están las fortalezas, y otros sirven manejando la política pública, definiéndola, impulsándola y trabajándola con toda la sensibilidad que esto requiere. Y es lo que has estado haciendo todo este tiempo, pero has conocido las distintas áreas del trabajo social.
Sí.
De todo lo que has vivido profesionalmente y todas las eras que has visto, los sube y baja, ¿cómo tú puedes describir este momento?
Este momento no, como digo, no surge de este momento. Lo que estamos viviendo ahora mismo, yo pudiera decirte que comenzó tal vez a finales de la década de los 70 o en la década de los 70, con unos cambios a nivel económicos y políticos, no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, en donde hubo cambios a nivel de política económica, muchos cambios a nivel de política económica, que han tenido el resultado, ¿verdad?, de replantear el contrato social. Ese llamado contrato social, que es la manera en que un gobierno garantiza unos servicios básicos a la ciudadanía, o es la manera en que pues, las personas tienen cierta seguridad social, ciertos apoyos, ¿verdad?, de índole social, educación, salud, calidad de vida, recreación, ocio, entre otros, seguridad. Pues desde la década de los 70 se han empezado a replantear y a revisitar esos componentes de ese contrato social que tal vez surgió en un momento histórico en reacción a la industrialización, ¿verdad? Tuvo una época muy de una industrialización intensa, acelerada, en el siglo XIX, que trajo unas consecuencias sociales que muchos conocemos hoy, trajo revolución en materia de los derechos de las mujeres, revolución en materia laboral, revolución en los espacios de trabajo, revolución en la educación, en muchos ámbitos, ¿verdad? Ese siglo XIX, principios del siglo XX, pero entonces ya para la década de los 70 esos modelos se empiezan a revisitar.
A caducar.
No necesariamente porque caducan, sino porque...
Las necesidades son otras.
No, yo lo veo más desde un punto de vista de diseño de política económica.
Ok.
Puede que hayan personas que digan, bueno, es que en el 70 pues hubo la crisis del petróleo, ¿no? O en el 70 o en esa época se tomó la decisión del gold standard, ¿verdad? De back o respaldar el dólar en vez de con oro. O sea, muchos cambios que hubo en la época de los 70, igual la Escuela Económica de Chicago, que pues muchos le adjudican el nacimiento del neoliberalismo a esa escuela de pensamiento, pues tuvo la oportunidad de exportar modelos económicos a lugares como pues en América Latina, se empezaron a dar experimentos, ¿verdad?, de modelos neoliberales, de descentralización de recursos como el petróleo en Arabia Saudita, ¿verdad?, lo que estamos viviendo ahora en Irán, pues realmente no empezó ahora, esto comenzó también en esa época con la revolución que hubo en Irán contra el Shah, también por un tema de descentralización o nacionalización de recursos naturales por el tema económico. Así que por eso es que yo me remonto a empezar a analizar eso desde ese momento.
Estamos a las puertas de otro cambio completo de reconfiguración económica.
Yo pienso que estamos viendo la realización o la concreción de muchas políticas económicas y sociales que se empezaron a formular en ese momento. Y lo planteo porque muchas personas...
Que eran utopías en ese momento y ahora finalmente se materializan. Hay terreno para que se materialicen.
Usar la palabra utopía, para mí... puede ser medio problemático en este tema, porque para mí la utopía pues siempre tiene que ver con lo ideal, ¿no? Y pues estos son ya políticas más materiales, ¿no? Más concretas, más pragmáticas. Pero, por ejemplo, la presidencia de Ronald Reagan y sus campañas presidenciales y sus plataformas de gobierno tienen mucho en común con la plataforma de gobierno que impulsó y que llevó al presidente Donald Trump al poder.
Claro, pero en ese momento estamos viendo que hay un espacio fértil para que se den ciertas cosas, pero hasta ahí no llega. Quizás este es el momento ya más drástico de ese sueño, por decirlo de alguna manera, económico, que hubo en determinado momento. Se fue allegando el camino, porque si lo implantabas a lo Trump en los 80 con Reagan, no iba a funcionar. Pero ya ahora, como está el mundo, quizás no es. Ya sí. Está, es una realidad.
Exacto. Se han dado unas condiciones culturales. Porque la cultura siempre es la que allana el camino para muchos cambios políticos y económicos. Así que a nivel cultural, pues se han dado las condiciones para que se den estas implementaciones. Y, por ejemplo, vemos la guerra, lo que llaman la guerra cultural, ¿verdad? El tema identitario, entre otras temáticas que impactan poblaciones vulnerabilizadas. Todo eso, pues, ha sido campo, ¿verdad?, fértil para que se empiecen a concretizar estas políticas.
O sea que en este momento lo describes como la culminación de ese gran, sí, de esa gran propuesta que era imaginaria en ese momento y que no se pensaba que se iba a llegar en algún momento.
Sí.
Pero se llegó y obviamente se está realineando todo.
Sí.
¿Cómo se enfrenta una realineación de esta magnitud?
Sí, pues mira, el tercer sector ha ya enfrentado muchos cambios, ¿verdad? Tal vez cuando yo estaba estudiando en la universidad, el sector de filantropía tenía una mirada más desde la caridad, ¿verdad? Desde el acercamiento caritativo. Pero se fueron desarrollando muchísimas teorías de desarrollo humano, desde la perspectiva del desarrollo humano. Y, por ejemplo, el PNUD, pues 2013, me parece, que emitió ese gran informe de desarrollo humano que muchos todavía utilizamos de base para planificación estratégica o para modelos lógicos. También los modelos, el framework de desarrollo sostenible. O sea, se fueron creando unos frameworks que constituyeron los paradigmas que eventualmente la filantropía y el tercer sector empezó a incorporar en su trabajo. Pero no necesariamente esta es la misma filantropía que se veía en los años 70, en los años 50, en donde muchas personas donaban para asistir un problema, tal vez más desde una mirada del corto plazo, tal vez enfocado en remediar una situación y no necesariamente en el aspecto preventivo, ¿verdad? O en el aspecto sistémico. Hoy en día la filantropía actual, el tercer sector actual, están muy enfocados en mirar las cosas y las problemáticas sociales desde una perspectiva sistémica.
Esa es la palabra, sin duda alguna, del acercamiento actual.
Sí, un acercamiento sistémico, un acercamiento preventivo que va más a lo estructural, más que al síntoma.
Sobre todo desde el tercer sector generando respuestas, porque puede que todavía haya gente que esté colaborando pensando en la caridad.
Hace falta de todo.
Pero el tercer sector ya se ve de otra manera, se ve como un ente que puede provocar un cambio sistémico. Uno de los temas importantes ha sido en este tiempo también el manejo del lenguaje, porque hay iniciativas que cuentan con un lenguaje inclusivo, que han debido variarlo, o se ha cambiado el enfoque para ampliar un poco más y no concentrarse en minorías. ¿Funcionará, no funcionará? ¿Qué recomiendas en ese sentido?
Atándolo a tu pregunta anterior, como parte de esos cambios que el tercer sector ha enfrentado, ¿verdad?, y a los cuales se ha adaptado, que hoy en día las organizaciones están más enfocadas en cambios sistémicos, en asuntos estructurales. Cuando uno tiene la mirada desde el cambio sistémico, desde el cambio estructural, tú no tienes que comprometer tu misión, ¿verdad? Tú tienes muy clara tu misión. Si tu misión tiene que ver con un problema sistémico estructural, por ejemplo, relacionado al racismo o relacionado a la vulnerabilización de alguna comunidad en particular, tu trabajo está claro. Tú no tienes que variar tu misión, ¿verdad? Para adaptarte a una política pública del momento. Sin embargo, lo que sí hay que tener muy claro es que eso te puede traer retos a la hora de acceder a ciertas fuentes de financiamiento público, ¿no? O sea, que no es un tema de que las organizaciones se tienen que adaptar.
Pero que hay que mantener la misión, pero cambiar el lenguaje que estoy utilizando en una propuesta, por darte un ejemplo.
Si tú quieres
no usar términos sensibles para esta administración.
Es que eso va a depender de para qué es el lenguaje, ¿verdad? ¿Para qué? ¿En propósito de qué? ¿En función de qué? Si tu misión tiene que ver con una población que realmente no hay manera de nombrarla de otra manera que no sea utilizando las palabras prohibidas del momento, o sea, las palabras que pueden crear o levantar sensibilidades en ciertos sectores, pues realmente ese funding no es para la organización. O sea que esto lo que trae es realmente una obliga al sector y a las organizaciones a evaluar bien las fuentes de fondos que utilizan los programas a los que acceden sus poblaciones, que tal vez no son fondos canalizados a través de la organización, pero son fondos que esa población recibe a través del gobierno central. Hay que pasar revistas sobre todos esos programas para entender cuáles son los cambios, si realmente son cambios en la sintaxis y en la nomenclatura, o si son cambios reales, cambios, de acercamiento
grandes
amplio.
Ligas.
Y pues llegar a las conclusiones, ¿no? Que es la que yo pienso que a la que vamos a llegar desde muchos sectores, en las que no podemos, o sea, tenemos que diversificar las fuentes de ingreso. Tenemos que lograr que ese ratio, ¿verdad? Esa proporción entre fondos públicos y fondos privados sea una más sostenible. Y al mismo tiempo hay que dedicarle tiempo y recursos al trabajo de abogacía, al trabajo de educación, al gobierno y al trabajo de educación a las personas que se sirven de los programas.
Es como otro dolor de crecimiento para las organizaciones. Sí. Porque si identifican nuevas fuentes de fondos, en determinado momento eran los fondos estatales, pero tardaban en llegar, me muevo a los fondos federales. Los fondos federales ahora cambia la manera en sus criterios, o como queramos llamarle, toco la puerta del sector privado o me ingenio nuevas maneras de allegar. O sea que de todos modos me está forzando a aprender y a hacer de manera distinta las cosas para mantener mi misión.
Sí, hay un llamado a hacer ese análisis de su sostenibilidad, ¿no? No porque de repente este cuatrienio hay acceso a un fondo grande, pues voy a hacer crecer mi operación de una manera que luego no sea sostenible si ese fondo desaparece. Pero también creo que hay un llamado al sector privado en todo esto. En las juntas de directores de las organizaciones sin fines de lucro hay representatividad de ese sector privado, o sea que hay ya un deber fiduciario en muchas de las organizaciones para que las juntas de directores no sean meramente ¿verdad? Un elemento pasivo en todo esto, sino que desde su rol como junta, como fiduciarios de la misión de esa organización a la cual pertenecen, pues realmente se sienten a trabajar, ¿verdad? Se enrollen las mangas y busquen soluciones. Y hay modelos, ¿verdad?, nuevos que se están dando de productos de financiamiento del sector privado, de la banca, sector financiero, cooperativa, que estabas hablando antes de empezar la conversación, sector de financiero tiene la capacidad de empezar a sentarse, diseñar productos que puedan ser accesibles a las organizaciones, pero tiene que haber una voluntad.
Sí, más que nada, voluntad, empeño, y me parece que si algo bueno dentro de la incertidumbre hay, es que todo el mundo está en el mismo barco y ha sido algo tan apabullante que no hay nadie que no sepa, no sé en qué planeta vivirá, que no sepa que han cambiado drásticamente la manera en que se otorgan los fondos, la manera en que se corren muchas iniciativas económicas. ¿Hay algo que nos iguala a la situación en Estados Unidos de las organizaciones, el sector filantrópico en Estados Unidos y nosotros en estos momentos?
Bueno, primero comento a tu premisa anterior, que estoy de acuerdo que hay un efecto medio de desasociación en algunos sectores en Puerto Rico. Yo no creo que eso sea algo voluntario, sino que realmente es parte del shock, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, hay retos para acceder la información. O sea, mucho de esto...
Sobre todo cuando te lanzo 1, 2, 3, 4, 5 cosas corriendo en la misma semana, cambian la información del mismo tema, entonces pierdes la cuenta de qué es lo que está vigente, qué no está vigente, qué sigue vigente. Es demasiada información.
Bueno, y realmente si tú recibes fondos del gobierno, tú tienes que empezar a hacer tu trabajo en el año electoral, tu trabajo de análisis, ¿verdad? En año electoral comienza el trabajo el ciclo de trabajo de abogacía con análisis de plataformas para precisamente tú prepararte para unos escenarios. Ya a mitad de año electoral uno sabe, han pasado las primarias, ya uno sabe, ¿verdad? Se va acercando, cerrando el cerco de cuáles son las alternativas A o B de posibles escenarios de política pública y ya una vez pasan las elecciones, que eso es antes de que comience el año. Natural.
O sea, en noviembre cuando ganó Donald Trump, a nadie le debe sorprender los cambios que vinieron después de febrero porque estaban en su plataforma. Si leíste su plataforma, ya sabes por dónde venía.
Project 2025 estaba ya disponible.
Peor aún.
En primavera del año electoral. Lo que pasa es que era un super, tú sabes, mamotreto gigante, ¿no? Que era
925 páginas.
De meterle
páginas,
el diente, pero... Yo, ¿verdad?, siempre recomiendo para las organizaciones que empiecen su trabajo siempre en año electoral. Pero otro tema del desconocimiento, además del tema de shock, también tiene que ver con que las organizaciones están en un fight or flight, en una situación ya precaria en la que tienen que estar ocupadas del presente, de su operación. Con fondos restrictos casi siempre, ¿verdad?, para implementar programas. Así que eso no les da tanta oportunidad de hacer esos análisis de externalidades, de dedicar recursos a qué va a pasar, ¿verdad?, cuáles son las probabilidades de que X o Y plataforma prevalezca. Así que ahí hay un reto también que hay que mirar desde el sector filantrópico. ¿Cuál es la capacidad que tienen las entidades de proyectarse hacia el futuro con recursos viables de planificación, de estrategia?
Sin contar con que no todas las plataformas se cumplen también. Y a lo mejor estamos acostumbrados a que leímos la plataforma y... ¿No? Ok, sí. Vamos a ver qué pasa de todo lo que hay aquí.
Ahí hay un punto, pero yo veo que...
Costumbre vieja, digo, hábito viejo.
yo como lo veo es que por lo menos desde que comenzamos en Puerto Rico con el tema de la deuda, esas plataformas, tal vez no todo, pero hay cosas que están bastante on point y que uno ya puede empezar a tener un poquito
más. Bueno, al menos tienes una idea de dónde está la cabeza de la persona que va a ejercer el poder en el país, aquí y allá.
Sí.
O sea, el ejercicio hay que hacerlo.
Y también el ejercicio de sentarse con los candidatos a dialogar. Y para las entidades sin fines de lucro, hay espacio permisible de hacer abogacía durante año electoral.
Aunque reciba fondos.
Aunque reciba fondos. Y si lo haces de una manera permisible, no es cabildeo, ¿verdad? Hay una manera de hacerlo. tener esa conversación, tendrías que hacerlo con todos los candidatos al mismo puesto, ¿verdad? No puede ser un solo partido, o el que es mi pana, o el que me gusta, tiene que ser con todos. O sea, hay maneras de hacer eso. Pero tu pregunta...
Si nos iguala, ¿qué nos iguala y qué nos separa de la filantropía en Estados Unidos en estos momentos? Porque nosotros venimos arrastrando lo que ya sabemos.
Sí.
Huracanes, terremotos, crisis, bla, 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 bla. ¿Hay algo que estamos iguales?
Bueno, nuestra alta dependencia en fondos federales nos acerca muchísimo a lo que están viviendo muchas organizaciones a nivel de Estados Unidos. Así que yo te diría que ese casi 50% de nivel de dependencia que tiene Puerto Rico con fondos federales se traduce en las organizaciones sin fines de lucro, sin duda. Y por sector, si la miramos por sector, el sector de salud y el sector de educación, que son los sectores más dependientes de fondos federales, pues son los más expuestos a cualquier cambio que haya en Estados Unidos. O sea que sí, estamos en una situación muy similar, pero también hay unas diferencias.
Marcadas. También.
Hay unas diferencias, tal vez en unos grados, en la intensidad en la que se manifiestan algunos aspectos. Por ejemplo, con el tema migratorio, en Puerto Rico definitivamente es una situación preocupante, ¿no? El tema de nuestra comunidad inmigrante que vive y trabaja en Puerto Rico. Pero el impacto económico que tiene esa problemática, digamos, en estados que son estados agrícolas o estados que tienen industria manufacturera. El impacto que tuvo la implementación y la persecución de personas con estatus emigratorio, ¿verdad? Digamos, irregular o no completo, ha tenido impacto económico y esos estados han logrado detener muchas de las implementaciones de estas políticas. Por ejemplo, lo vemos en el sector agrícola. En el sector agrícola, pues ya ha habido pushback en Estados Unidos. Como que mira, no te puedes meter para impactarme la producción agrícola. Walmart también
seguridad
salió.
Seguridad alimentaria, bla, bla, bla.
Walmart también salió y dijo, mira, espérate, mi fuerza laboral se está viendo impactada y por ende mi productividad. Y eso le da más leverage, ¿verdad? Le da más poder a esos sectores privados de contrarrestar la implementación de ciertas políticas. En Puerto Rico, pues habría que ver si en el sector de la construcción o en algún otro sector económico se ve el impacto de manera que haya una respuesta.
Pero, sin contar que nosotros, el gobernador allá levanta el teléfono, llama a su senador, a su representante, le exige respuestas o acción o auxilio.
Pero mira, yo en este momento actual, lo que yo he visto que más ha funcionado es el sector privado. El sector privado educándose y estableciendo, ¿verdad? Porque si al final del camino, como te dije, hay una reformulación de lo que es el contrato social. Y la política pública se está moviendo más hacia mirar todo asunto que tenga, pues, algún componente de desarrollo económico, algún componente agresivo de retorno de inversión pública. Hay unas métricas distintas que se están usando. O sea, que en la medida en que una política pública impacta la capacidad de desarrollo económico de un sector, pues ahí hay más posibilidades de reforma.
Que se supone que debe hacer más eco con nosotros, porque aquí el tema del desarrollo económico y del empresarismo y del se ha ido reforzando con el tiempo en comparación, digamos, con 20 años atrás, que el sector privado y otros sectores deben estar más abiertos a este vocabulario.
Claro, pero en Puerto Rico particularmente, el sector privado, su agenda de política pública se ha movido más hacia incentivos contributivos. Así que ahora mismo la conversación del sector privado gira más en torno a eso y tal vez el sector, me refiero al sector de manufactura, pero por ejemplo el sector de salud, el sector alimentario, están más pendientes a esos block grants, ¿verdad? De Medicaid, el tema de NAP to SNAP. Y cada sector va a estar pendiente a lo que le impacta directamente. Pero volviendo al tema del impacto en la comunidad de personas migrantes, el reto es, ¿verdad?, que se ha dado el pushback en jurisdicciones en donde la implementación de esas políticas
ha afectado la economía.
La economía, exactamente.
Exacto, ahí queda claro. ¿Hay algún proyecto o modelo de entidad que podamos decir que esté a salvo de todos estos cambios?
Pues mira, yo creo que no me gusta nunca hablar en
absolutos.
Exacto, en términos absolutos.
Te leí la mente a Tabeira.
Porque yo creo que lo que estamos viviendo es sistémico, ¿verdad? Aquí no se puede segregar nada, pues el sector de salud va a estar bien, el sector de educación no se puede segregar. Yo creo que aquí hay un tema completo, sistémico, que hay que mirarlo de una perspectiva integral y las estrategias tienen que diseñarse desde esa mirada.
Muy bien, para ir terminando, ¿qué pierde la sociedad si el tercer sector tiene que cesar en sus esfuerzos si por atender todo eso que el Estado no ha podido atender?
Pues yo quisiera convertir eso en algo positivo, ¿verdad? Porque
lo estoy esperando. Salva este episodio.
Bueno, es bien importante que el sector se organice.
Se reconfigure también.
Bueno, pero se una también. Okay. Porque okay. Yo creo que a veces entramos en dinámicas canibalistas o de competitividad, ¿no? Hay que unirse como sector y también hay que entenderse como sector. ¿Cuáles son las distintas áreas de impacto de cada segmento del sector? ¿Cuáles son las necesidades? Ese análisis de necesidad está global. Y hay que sentar a la mesa al sector privado para ver de qué manera ese leverage que trae el sector privado puede ayudar en esos esfuerzos que eventualmente hay que hacer, o más urgentemente hay que hacer, de educación y de abogacía, tanto a los funcionarios públicos que van a tener un scope de acción particular. No podemos exigir un scope de acción amplio cuando no lo hay, pero a otros sectores de la sociedad que tienen igual responsabilidad. Y pues si entendemos la historia, ¿verdad? Por ejemplo, la historia del desarrollo de los derechos laborales, la historia del desarrollo de los derechos de las mujeres, sí hay política pública que pues se implementó, pero el sector privado también implementó modelos pilotos. Hoy en día tenemos empresas privadas que están implementando modelos innovadores de cuido o modelos innovadores de horario de trabajo para que las familias tengan acceso a after school o a cuido, ¿no? O sea que yo creo que hay un tema de innovación social que le compete al sector privado.
Y es un tema de innovación social que termina atendiendo todos los cabos sueltos que hay, retos demográficos, un mejor cuido sí. En las escuelas, pues los atrae familias jóvenes a que se queden aquí, ayuda a las madres solteras para poder trabajar un horario flexible. Y seguimos añadiendo y añadiendo lo que mencionaste. No solo el tercer sector se tiene que unir, como país todos los sectores se tienen que unir para entender que si no reformamos todos juntos, no hay futuro.
Sí, impacta.
No hay gente, no hay quien te compre, sí. No hay quien cargue las pensiones. No hay futuro, así que, pero se puede. Sí, hay posibilidades.
Hay que hacer el trabajo.
Tenemos que buscar la voluntad.
Sí.
Gracias a Tabeira.
No, al contrario, gracias a ti.
Muchísimas por estar con nosotras. Siéntete aquí en tu casa, vuelve cuando quieras.
Gracias.
No se vayan, que volvemos con la mesa editorial.
Estás escuchando ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante al programa de Inversión 360, la sala de exposición Fundación Ángel Ramos, la iniciativa preescolar virtual y la nueva biblioteca audiovisual de la iniciativa preescolar familiar. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el podcast.
Estamos de vuelta en la mesa editorial con Edemariclas Montijo y Ana Teresa Toro.
¿Cómo están? Saludos.
Hola, hola.
¿Bien por acá?
Esta conversación con Atabeira, que mucho aprendimos.
Sí.
En el día de hoy. A mí me llamó la atención cuando mencionó que en Puerto Rico los dos sectores más afectados con este realineamiento de los fondos federales es salud y educación, que es gran parte de lo que trabaja el tercer sector en Puerto Rico.
De lo que trabaja el tercer sector en Puerto Rico y de lo que es más costoso para los países en general, ¿verdad? La salud y la educación de los niños, jóvenes, las familias y las comunidades. Precisamente una de las mayores contribuciones que hace el tercer sector a los diversos sectores a los que se integra es en el costo que evita al Estado en términos de salud y educación.
Y eso ya está medido.
Se multiplica, este efecto negativo se multiplica y es un efecto dominó, como hablábamos ahorita. Así que, sí.
Que ha sido ya documentado por estudios técnicos en varios de los estudios que se ha pedido para medir.
Correcto.
El tercer sector
en distintas
etapas.
Cada cuatro años ellos hacen estudios técnicos, realiza un estudio longitudinal que establece, ¿verdad?, cuánto es el costo que se evita. No recuerdo el último dato, pero podríamos decir que de cada dólar el Estado se evita $7. Los invito a ver la cifra correcta en estudios técnicos, porque creo que no estoy dando la más actualizada, pero eso es un ejemplo.
O sea, es un reto, uno de los retos que se une, ¿verdad?, dentro de toda la cruzada que tenemos que tener para sacar el país a flote en estos momentos. Y lo otro que grandemente me llamó la atención es cómo convoca al sector privado para asumir el reto y no mantenerse a la distancia como espectador, sino también ser parte de ese próximo atleta que toma el batón.
Sí, sobre eso a mí me llamó la atención el momento hacia el principio de la conversación que ella habla de que de repente se reescribe el contrato social, de lo que se espera que el Estado se ocupe y lo que se espera que la ciudadanía se ocupe y que el sector privado se ocupe. Y obviamente esa reescritura continúa. Y con ese llamado al sector privado, creo que es inevitable, ¿no? No podemos decir si está bien o si está mal. Es lo que tiene que pasar, porque si ya tenemos un gobierno agotado o negado por voluntad, por cambio de visión, a ocuparse de cosas que le corresponderían, ese vacío tiene que llenarse de alguna manera, y creo que si prevalece tanto en toda sociedad el movimiento económico como esa primera manera de medir el estado de situación general, pues le corresponderá a los abanderados de ese movimiento ocuparse de que siga hacia adelante. Eso por un lado y también
Sobre todo porque el tercer sector lo sigue haciendo de manera silenciosa, pero se va a quedar sin gasolina para seguir haciéndolo.
Porque el poder adquisitivo lo tiene el sector privado.
Claro, el tercer sector lo hace con los fondos que recibe, pero si se va a quedar sin esos fondos, ¿qué va a pasar?
No, y también que un sector privado con una sociedad que no está en buenas condiciones no va a prosperar. O sea, también quisiéramos pensar que esto nace del buen corazón o de la responsabilidad social, que en algunos casos es así, pero hay un incentivo mayor. Tú quieres que tu entorno esté bien para que tu proyecto económico, el que sea, sea próspero. O sea, que si quisiéramos incluso buscar unas alternativas, unas razones altruistas o motivadas quizá por no los más nobles instintos, ahí hay un camino natural, porque un país empobrecido no va a prosperar económicamente. Lo que me preocupa de eso es que yo creo que eso puede tener como consecuencia que como ciudadanía, y ya vemos que está sucediendo, cada vez estamos tan cansados de exigirle al gobierno y que no cumpla, que perdemos la estamina de seguirle exigiendo al gobierno lo que le corresponde. Entonces, cada vez esa línea entre lo que le corresponde al gobierno y lo que le corresponde al sector privado o a la sociedad en pleno empieza a difuminarse tanto. Y el tercer sector va a seguir resolviendo, punto, porque está ahí para eso. Pero esa línea se difumina tanto que de pronto, ¿qué es el Estado? A lo mejor estoy filosofando aquí, pero de pronto quedan en el aire conceptos, nociones y responsabilidades que después nadie asume.
A mí me llama la atención que tenemos que entender la urgencia de esto. el tercer sector ha ido levantando información, levantando banderas, acumulando información y levantando banderas sobre distintos sectores como están. El Instituto de Desarrollo
de Juventud
presentó unos números los otros días y unas cifras de lo que necesitan las familias para salir del estado de pobreza. Vemos también todo lo que el Centro para la Nueva Economía va presentando de los modelos que están siendo eficientes o los que se pueden poner. Seguimos viendo datos. El censo muestra cómo la población sigue más dispareja con los adultos mayores, superando en más de 300,000 a los jóvenes.
Sí, diagnóstico está claro.
Claro, sí. A jóvenes de 18 años. Entonces, el tiempo no lo tenemos. Tenemos que empezar ya. Así que estamos viviendo una coyuntura bien especial en la que nos insertamos proveyendo luz, guía, datos, respaldo al sector social, a las fundaciones. Lo que nos queda también es un poco viabilizar, dirigir y encaminar.
Y luz del pensamiento y luz eléctrica, que falta que nos hace también.
Ambas. Muchas gracias. Estuvieron con nosotros hoy Ana Teresa Toro y Edenmarie Clas Montijo en la mesa editorial. Regresen, que volvemos en el próximo episodio.
Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales y si te llevaste algo de esta conversación, compártela con tu comunidad. Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle.